Estás escuchando IEM Comunica, un espacio del Instituto Estatal de las Mujeres, donde informamos, reflexionamos y dialogamos para construir una sociedad más justa y una vida libre de violencias para todas las mujeres. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de IEM Comunica. Yo soy Cislila Vázquez y el día de hoy tenemos un tema súper interesante para todas aquellas personas, para todas aquellas mujeres que en algún momento piensan: tengo miedo, tengo talento, aún no me siento lista. Y para ello hemos invitado a una persona muy especial. Ella es la contadora Heidi Pinto. Bienvenida, contadora, pero voy a dejar que se presente, que nos platique un poquito de usted.
Muchas gracias por la invitación, es un placer, estoy muy contenta. Mi nombre es Heidi Guadalupe Pinto Burelo, tengo 45 años, una familia formada por mi esposo, mis dos pequeñitos que pues son el motivo y mi propósito más grande, y soy contadora de profesión y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
No, y nosotras de recibirla aquí. Hoy vamos a hablar de, pues como ya lo mencionaba, de esa inspiración, de esa fuerza de voluntad, de ese liderazgo también. Aquí tenemos pues un gran ejemplo. Gracias. Pero yo sí quisiera iniciar este episodio, esta charla, preguntándole cómo fue su entorno. ¿Hubo algo en su infancia que marcara como ese inicio de esa mujer líder que soy, o qué importante es el, pues, ese entorno en el que nos desarrollamos para convertirnos en los líderes, en empresarios o artistas que somos hoy?
Sí, creo que mi infancia, mi origen, mi crecimiento influyó mucho en mi forma de llevar mi carrera, mi vida. Pues yo crecí siendo la única mujer mayor, la hermana mayor de 3 hermanos, somos 4. Y mi papá pues es un hombre de rancho, acostumbrado a tratar con hombres. Y pues llegué yo, y él ha sido muy importante, fue muy importante en mi crecimiento, porque siempre me inculcó que yo podía hacer lo que quería, lo que yo quisiera. Siempre me dio esa seguridad de, para él yo era lo máximo, ¿no? Yo podía hacer todo, siempre me recalcaba que era su orgullo, siempre motivaba. Y también mi mamá que me dio esa parte súper importante, que es la parte espiritual, la parte de la fe, que siempre inculcó, y yo vi su ejemplo de salir adelante, de no conformarse con lo que llevara mi papá, sino siempre buscar más para nosotros, siempre buscando las mejores escuelas a su alcance, públicas, porque la mayor parte de mi educación la hice en la escuela pública. Entonces siempre mi mamá motivándome con trabajo, con esfuerzo, con no rendirme, no desde la perspectiva de yo lo hago por ti, yo te ayudo, sino no, empujándome que podía. Y ese, siento que esa combinación fue muy importante para mí, y eso me llevó a seguir siempre buscando cómo salir, cómo avanzar, cómo cambiar mi realidad, mi perspectiva, cómo seguir creciendo. O sea, fue relevante para mí y fue una combinación perfecta entre confianza, entre esfuerzo y entre fe.
O sea, desde el seno familiar se vio reflejada esa interacción con pues este núcleo o este entorno masculino, ¿no?
Sí.
Y mencionaba, me llama mucho la atención que menciona: mi mamá siempre nos impulsaba a no quedarnos con pues lo que llevaba mi papá a casa. ¿Usted en algún momento emprendió algo, o cómo fue que empezó a interesarse por este mundo? Digo, ya nos mencionaba que su papá pues estaba involucrado en este mundo de pues del campo, de la agricultura, pero ¿cuál fue ese momento clave que la impulsó a dirigirse hacia esa área?
Sí, mi mamá trabajaba desde casa, pero siempre buscando otras entradas a la familia, y en esa parte entré yo, en esa parte ella me incorporó, y yo siempre le he dicho que hemos sido un gran equipo ella y yo. Entonces, en la parte del comercio informal, que creo que como hacen muchas familias, vendíamos en la escuela, yo vendía mi mamá zapatos, plata. De hecho, en la universidad me apodaron la chacharera en alguna etapa de la universidad, hasta que yo a los 19 años empecé a trabajar ya de manera formal, y hasta hoy. Ya empecé con un trabajo formal de 8 horas, y sí, desde esa parte empecé a emprender. No me gusta, ahí no me gusta emprender, prefería yo mi ahí. Entendí que mi objetivo, mi meta era en el mundo empresarial, ¿no? Desde la perspectiva de administración y no de emprendimiento, pero pues básicamente sí, desde chica
A
aprendí.
19 ya estaba estudiando y al mismo tiempo trabajando.
Sí,
Entonces,
ya.
interesante. Y precisamente esa parte quería llegar a lo que muchas personas realizan y actualmente muchas mujeres salen adelante a través de, pues, de esta actividad, ¿no? De ese comercio informal que nos mencionaba. ¿Y cómo podemos cultivar? Porque sabemos que hay días en los que ni siquiera tenemos ganas. Hay mujeres que incluso son madres autónomas, ya cuentan pues con hijos y ellas tienen que ver la forma como pues precisamente de sacarlos adelante, ¿no? ¿Cómo podemos cultivar en base a su experiencia, cómo poder trabajar esa fuerza de voluntad sobre la inspiración?
Sí, creo que son dos puntos de la vida distintos. Cuando eres joven y no tienes todavía una familia que guiar, que sacar adelante, es distinto. A mí, en esa parte de mi vida, cuando yo era estudiante, a mí lo que me motivaba era crecer. Yo siempre he pensado que depende también de tus circunstancias económicas en ese momento, pues. Puede ser que te motive o no, pero yo también he visto personas que aún tengan muchas comodidades, también quieren salir adelante. Entonces creo que depende mucho de tu perspectiva. Yo pues quería, en ese momento quería comerme al mundo porque era como parte de mi personalidad. También mi entorno no era de abundancia, teníamos lo necesario, pero pues yo quería hacer más cosas, quería lograr cosas, y fue muy, muy difícil, no fue sencillo porque trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, pero yo no basaba mi esfuerzo en lo que yo sintiera en ese momento de cansancio, sino en qué iba yo a lograr, en qué objetivo tenía yo que lograr. Entonces era terminar de estudiar, seguir trabajando y eso ha sido, eso creo que ha sido clave para mí, tener siempre en mente hacia dónde yo quiero ir, no solamente ir viviendo el día a día sin propósito. Entonces, ya una vez que yo tuve definido mi propósito, hacia dónde yo quería llegar, pues también fue parte de la parte de mi fe, y decía: Dios mío, ayúdame, va a ser difícil, pero con tu ayuda yo voy a salir adelante. Y eso también me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo. Ya de mi parte como mamá, pues todo es mucho más complicado. Hubo muchos momentos en que el cansancio me vencía y yo sentía que me iba a desvanecer. Me ha tocado curvas de aprendizaje duras, trabajos muy exigentes, pero yo siempre he tenido en claro la mente de qué es lo que yo necesito hacer, no por mí, sino por mis hijos, por mi familia. Mi mamá influyó muchísimo en eso porque yo ya cansada y ella me decía: pues adelante, tú estudiaste, tú vas a salir adelante, aquí tú tranquila, aquí yo me hago cargo de tus niños y yo los cuido bien. Y eso también me ayudó muchísimo a lograr aguantar, resistir todas esas jornadas de horas de trabajo hasta la madrugada, Y fue un proceso, yo entiendo que es un proceso, que las curvas y los cambios no son para siempre y trato de no enfocar mis sentidos en cómo estoy sufriendo en ese momento, sino a dónde voy a llegar y qué es lo que quiero lograr.
Sí, súper importante, dos cosas, el objetivo y la red de apoyo. En este
Exacto.
caso, su
Mi
mamá, yo creo
mamá.
que muchas mujeres viven esta parte, ¿no? Y
Sí.
tienen esa oportunidad de seguir sus sueños, sus estudios, precisamente por otra mamá o por una
Así
hermana, por una
es.
tía, etcétera, ¿no? Mencionaba pues esta parte de las curvas, ¿no? Esos momentos difíciles, que fue difícil para usted. ¿Recuerda algún momento así muy clave o crucial en el que quizás usted dijo ya, hasta aquí, a lo mejor no pensar, ya no quiero seguir en esto? Porque creo que usted siempre ha estado segura, ¿no? De que este ha sido su camino, pero algún momento muy difícil que recuerde.
Sí, obviamente sí. No, efectivamente renunciar, sobre todo porque ya era mamá y la etapa más fuerte fue cuando mis hijos eran recién nacidos, ¿no? Cuando pues tenía que regresar a trabajar y eran 42 días y ellos dependían de mí y yo de ellos, ¿no? O sea, esa parte. Sí, en algún momento dije, ¿será que es el camino correcto? O sea, ¿será que yo deba de seguir? Y de alguna cierta manera empieza la culpa. Y gracias a Dios fueron momentos y la red de apoyo es súper importante donde dicen, no, pues, dale. Entonces, esa parte de cuando mis hijos eran muy bebés. Fue la parte muchísimo más fuerte que yo me cuestioné, a lo mejor y le bajo el ritmo, a lo
No, me
mejor
doy un
y
receso, a lo
me doy
mejor.
un break, pero no, afortunadamente seguí para adelante, mis hijos han crecido, ya mi hija estaba mayor, está por cumplir 18 años, del chiquitito 12, y crecieron entendiendo ese papel de mamá sin juzgarlo, al contrario, a veces hasta presumiéndolo o orgullosos, ¿no? Entonces esa parte sí fue difícil, pero gracias a Dios pues se logró pasar a la siguiente etapa y ya, y ahorita es todo más sencillo de cierta manera, porque ellos están más grandes, pero he tenido la fortuna o la desventaja que todas mis curvas de aprendizaje han sido muy duras, muy, muy complicadas. Pero eso también ya después de que pasan me hacen sentirme que sí, que puedes hacerlo, puedes lograrlo y estar en la expectativa de cuál es el siguiente reto. Y eso te mantiene de cierta manera pues activa,
Sí, sobre todo preparada en la
alerta.
expectativa de, pues, cuál es el siguiente paso, ¿no? Todavía no lo hemos mencionado, pero aquí la contadora Heidi Pinto, ella es directora de Administración y Finanzas en un grupo agroforestal, Umbal se llama,
Umbal,
¿verdad? Y algo muy curioso que platicábamos antes de iniciar, porque siempre hay una charla, ¿verdad? El chismecito antes del podcast, que usted es la primer mujer dentro de ese comité, ¿no? Años atrás, comités formados enteramente por hombres.
sí.
¿Y desde cuándo asume usted este rol, esta dirección?
Sí, asumo ese privilegio que me dio Dios en octubre de 2025, es súper reciente, ya llevo 10 años de carrera en el grupo Umbal, inicié como jefe de contabilidad y de ahí fui creciendo, fui avanzando, llegué a ser gerente de Contraloría. Entonces, en algún momento se fijan en mí para poder participar en el proceso de sucesión del director de Administración y Finanzas. Participé en ese proceso no fui yo la candidata elegida, y bueno, seguí haciendo mi trabajo como siempre lo he hecho. Llega de nuevo al poco tiempo otra oportunidad y paso el proceso de evaluación y bueno, me nombran directora de administración y finanzas, la primer directora, la primer mujer en el comité directivo de Umbal, y bueno, eso pues, ha sido muy, muy, muy bonito, muy, muy gratificante y un privilegio que he tenido, gracias a Dios.
¿Cómo tomó ese entorno cuando usted asume esta dirección? ¿Fue fácil? ¿Con qué comentarios a lo mejor se topó? O sea, siendo usted la única mujer, y entendemos y sabemos perfectamente que a veces al estar rodeados, sobre todo en ese entorno, ¿no?, agroforestal y con el sexo masculino, a veces sí es difícil, ¿no?, el que una mujer se pare y dé su opinión o dirija, o que en algún momento nuestras ideas puedan estar por encima a lo mejor de las de ellos, porque siempre pasa, ¿no?, la persona que, ¿y por qué la idea de ella sí, la mía es mejor, yo tengo más experiencia? ¿Cómo fue pues ese inicio a lo mejor, y cómo ha sido pues estos meses de dirección?
Sí, el inicio fue muy, muy gratificante, porque fue una noticia que recibieron con mucho agrado pues, la población femenina de Umbal. Estaban muy contentas, fue de mucha alegría. Digo, también el comité directivo también me recibió con mucha, pues, con mucha empatía, ¿no? Con mucha inclusión, efectivamente. No ha sido un proceso fácil, porque, bueno, más que por ser mujer, es porque, pues, al final yo te estoy tomando una posición completamente nueva en la que yo estoy creciendo. No vengo, o no tomé la posición ya con una experiencia de directora antes, y no es mi primera dirección. Entonces eso hace un poco más compleja la transición, un poco más larga la curva de aprendizaje. En el tema de las opiniones de la mujer, siento que en cualquier posición es complicado, porque pues la mujer siempre trae sesgo, o el resto de las personas siempre tienen sesgo sobre las opiniones de las mujeres, ¿no? Por si están si están influenciadas por otros, o sea, por tu carácter, por muchos otros factores físicos y químicos y demás, ¿no? Pero creo que vamos avanzando. Es un proceso de crecimiento. Entonces es irte adaptando a un mundo, un comité de donde la mayoría es hombres, y a lo mejor es un poquito más difícil que puedan ver tu perspectiva desde tu punto de vista. Pero siempre que siento que con respeto que he tenido, afortunadamente, va siendo un poco más sencillo que hacerme escuchar, ¿no? Que me escuchen, que valoren ese punto de vista. Y creo hemos avanzado mucho, me he sentido tranquila con esa parte. Entonces he recibido mucho apoyo en realidad de toda mi organización, y eso también es una ventaja para mí y para mi crecimiento, ¿no?, para mi proceso. Yo siempre he pensado que todo es un proceso, y la verdad que he recibido mucho apoyo.
Por ejemplo, hay veces en que a veces uno no da las lecciones, sino recibe, ¿no?, a través de esas experiencias. Y en base al ser a lo mejor escuchada o respetada dentro de ese ámbito, ¿cuál ha sido esa lección más importante que usted ha aprendido, pues, referente a eso, ¿no?, a pararse dentro de una sala, de una oficina, y que su voz sea verdaderamente escuchada y respetada?
Yo considero que son dos factores que a mí me han ayudado muchísimo. Una, a no tener miedo. No tener miedo a equivocarme, no tener miedo a decir algo que no está bien. Y la persistencia. Eso ha sido clave para mí. Hay periodos, porque depende también de los resultados que vayas teniendo, de muchos factores, de cómo se vayan comportando pues tus actividades. Tienes un equipo también, que toda, también tienes que ir madurando. Y en algunas ocasiones sientes miedo de expresar y de decir que tu punto de vista sea válido, pero eso no es permanente, ¿no? Yo lo tomo como, bueno, mañana hablo de nuevo y mañana expreso mi punto de vista y mañana voy avanzando con más resultados, y eso ha sido en todo este proceso. Y no detenerme, no detenerme porque pasó algo que mermó mi confianza, ¿no? En algún momento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estoy segura de que sí puedo, de que sí voy a seguir avanzando. Estoy segura de todo lo que ya he aprendido en estos años, no solamente en Nombal, sino hacia atrás. Y eso me da la confianza de intentarlo, de intentarlo, de intentarlo. Y yo digo, yo cuando inicié este reto tan importante, que ha sido lo más grande que yo he tenido hasta ahora, yo leía un mensaje que me llegaba a Instagram referente a la fe, que digo que es muy importante para mí. Decía: Jesús es el capitán de tu barco, tú rema. Entonces eso me define, ¿sí? Y yo dije, yo voy a remar y voy a remar y voy a remar como he remado toda mi vida, y van a haber resultados porque Dios te pone en un lugar para que tú te esfuerces, para que tú lo des todo, para que tú no tengas miedo, para que tú lo intentes. Y yo siempre comparto con mis hijos, con mis sobrinos, con mi equipo, que el crecimiento duele. Tienes un precio que pagar mientras que aprendes, mientras que terminas tu proceso. Duele como duele crecer personalmente, como la adolescencia, o sea, adoleces. ¿Por qué? Porque no estás lista. Pero tú, con tu esfuerzo, con tu trabajo, vas a estar lista. No es para siempre, nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Entonces las curvas pasan. También, si llegas a estabilizar y tú sientes que ya lo lograste todo, que ya puedes con todo, pues tampoco es para siempre. Entonces, siempre es estar consciente tú, sí, de tus capacidades, pero entendiendo que nunca puedes llegar a una zona de confort, porque todo lo que hayas avanzado, pues lo puedes perder en un segundo. Entonces, eso es lo que yo siento. Y también digo, los golpes son los que nos enseñan lecciones más fuertes y duraderas, y duele, pero ya no lo vuelves a, ya no cometes nuevos errores. Aprender significa equivocarse, pero ya no los mismos de antes. Ya cada vez, decía yo, le digo a mi equipo, vamos desbloqueando niveles. Y así es el proceso hasta que uno termina su crecimiento profesional, y en la vida personal sigue siendo lo mismo, ¿no?
No, y sobre todo lo que influye a veces, y creo que era una pregunta que hacíamos anteriormente, el cómo trabajar esa disciplina, esa persistencia, cómo influye esa seguridad o a lo mejor ese miedo, pero ya plasmándolo o llevándolo a un lugar en donde nosotros trabajamos con demás personas, con equipos ya, porque pues también tiene experiencia en esto, ¿no? En el trabajo en equipo, dirigiendo a otras personas. Qué importante es esto, ¿no? El poder transmitir esa misma persistencia o esa misma seguridad a los demás para que también pues un equipo avance desde su punto de vista, pues cuál es esa importancia, ¿no? De el poder nosotros transmitir de manera correcta, enfocándonos precisamente a esa seguridad o a esa disciplina, cuán importante es transmitirla a ese equipo.
Sí, creo que es súper relevante, es muy importante, porque es también ellos, el equipo, tus hijos, ven el ejemplo. O sea, si tú hablas de una persistencia, pero no ven el ejemplo, pues haz de cuenta que no pasó nada, ¿no? Entonces es, oye, yo sí cuesta, aquí estoy, aquí estamos como equipo para, y los errores son errores de todos, ¿cómo podemos hacer para que todos salgamos adelante? Entonces, sí es importante siempre estar en comunicación con ellos, sobre todo cuando por algún tema está mermada su confianza, ¿no? Entonces, eso es donde sí, no, o sea, firmes, ¿no? Firmes, y pero con mucho respeto y decir, oye, pues tú sabes, tú eres importante, lo que pase o el error que cometa no te define, no define tu crecimiento, pero tienes que ir para adelante, no puedes estar estancado, y eso es básico, comunicación, confianza y integración para poder trabajar como un equipo, no como una persona aislada. Mi jefe me comentó una vez, y creo que es súper relevante eso, me dice, tu equipo no depende de ti, tú dependes de tu equipo. Entonces eso es tan, tan crucial, porque es el trabajo de los demás, el trabajo compaginado con tu perspectiva, con tu punto de vista, con tu especialización, que va a hacer que un equipo salga adelante, y no solamente el gerente, el jefe, el director, sino el crecimiento de las personas que están en ese equipo. Eso creo que es más remarcable que cualquier otro logro que tú tengas. ¿Qué estás haciendo con las personas con las que trabajas? ¿A dónde han llegado? ¿A dónde han crecido?
Sí, sobre todo esta parte de liderazgo, ¿no? Y hay una pregunta que tengo que hacer, que es como la de, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? ¿Un líder, o sea, nace o se forma? ¿Qué piensa usted?
Yo creo que es una combinación de ambas, porque si naces con una personalidad, con un carácter y te crías con un propósito. Entonces, sí viene también en tu genética. Uh-huh. Y esa personalidad también hace que la desarrolles, que tengas esa voluntad y esa disciplina de seguirla formando, seguirla pues ampliando, potencializando. Entonces, creo que sí es una combinación de ambas cosas. Y pues tus experiencias te van a hacer crecer. Nosotros en la parte empresarial hablamos mucho del seniority. Entonces, el seniority es cuando tú ya aprendes a tomar decisiones sin miedo y entendiendo perfectamente qué es lo que quieres lograr y qué consecuencias puede tener. Pero eso te lo va dando la experiencia, lo que yo decía, los golpes. Porque si no vives, si no experimentas, si no sufres, si no creces, si no te esfuerzas, nunca vas a desarrollar esa capacidad, aunque hayas nacido con ella.
Sí, sobre todo porque tenemos muy encasillado, y no sé si es a todas las mujeres, el todavía no me voy a aventar, porque no estoy lista.
Tengo miedo.
Tengo mucho miedo, me van a ver hacer el ridículo, o se van a reír de mí, hay alguien mejor que yo. Pero como decía usted, no, esto es parte de, y hay mucha gente equivocada en, no, es que un líder se nace, o sea, se nace líder, ¿no? Entonces, pues es un conjunto de virtudes. ¿Usted cuáles cree que han sido como esas virtudes que hoy son una ventaja competitiva en el liderazgo? ¿Qué otras virtudes?
La persistencia, la resistencia, el perder el miedo, la voluntad, el esfuerzo. Básicamente creo que eso es lo que te ayuda, son claves, ¿no? No conformarse. Dile, hazlo con miedo, pero hazlo, no te quedes estático en tu situación o en o en tu zona de confort, porque eso es lo más fácil quedarse en la zona de confort donde ya estoy bien aquí, no importa que yo no crezca, no importa que yo, pero estoy tranquilo, ¿no? Entonces, eso creo que es clave y tener, dar dos pasos atrás cuando hay retos importantes por miedo. Entonces, te vas a equivocar, sí, te vas a hacer ridículo, sí, se van a reír de ti, sí, pero eso va a pasar y después vas a ser, después de que ya hayas pasado esa curva, ese proceso, vas a ser otra profesional y otra persona. O sea, ya no va a ser la misma persona que empezó, ya tienes otras capacidades y eso te hace ser valioso para muchas organizaciones.
Así es, a veces es como muy importante saber más de los errores que de los aciertos de ciertas situaciones, ¿no? Ya sabe uno en dónde, por no decir otra palabra, en dónde no arruinarla. Y yo creo que pues son situaciones que vamos a vivir, y me refiero a los errores, o sea, que los vamos a seguir cometiendo, ¿no? Y no el porque uno ya sea o esté en un puesto importante significa que ya no vamos a cometer errores. Entonces, el aprendizaje es sigamos conociendo a los errores, conociéndolos cara a cara.
Así
Y
es,
nunca se deja de aprender, ¿no?
jamás.
Usted, ¿qué sigue aprendiendo? ¿Qué sigue aprendiendo? Pues no solo de la vida, sino también pues de este campo en el que usted se desarrolla, en la contabilidad, en la administración. Que sigue aprendiéndose de liderazgo, ¿no?
Sí, sigo aprendiendo en esta posición que estoy tomando. Tengo muchas cosas por aprender. Tengo que aprender no solamente la parte del liderazgo o desarrollar o potencializar liderazgo, sino la parte estratégica. Es decir, cuáles son esas decisiones que yo como líder de un equipo voy a llevar a la empresa a tener resultados, o sea, que hacen la diferencia en su sector, ¿no? O sea, o resultados que no son tan, que no son, no representan el día a día, sino representan, o sea, tienen muchísimo más valor para la organización. Sigo aprendiendo, me quiero seguir preparando, toda la parte, pues, de estratégica, de dirección estratégica. Y consolidar, seguir consolidando mi equipo, porque en realidad ahorita estamos en un proceso de aprendizaje y de curva, ¿no? Entonces, estabilizarlo primero y después seguir hacia el siguiente nivel.
Y alguna regla de oro que pudiera, y este mensaje sí me gustaría que fuera un poco más focalizado a las mujeres, ¿no? Que pues siguen esforzándose o ya tienen algún negocio, algún micronegocio, alguna regla de oro que pudiera usted regalarles, ¿no? Pues en este camino, ¿no? ¿Cuál sería?
Más que una regla, creo que es un mensaje de mi parte con mucho cariño para todas las mujeres, para todas las niñas, para todas las mujeres que están emprendiendo, que están iniciando un puesto nuevo, que tienen un nuevo reto. Y yo siempre he pensado y los comparto que primero tu origen no define a dónde vas a llegar. Yo veo hacia atrás siendo una niña y era muy difícil imaginarme que iba a tener la oportunidad de llegar a esta posición donde ahorita estoy, gracias a Dios, de tener la oportunidad hace unos años de poder cursar una maestría en una universidad que en mi niñez era completamente alejada de mi realidad y eso. Esos límites nos los ponemos nosotros, se oye muy trillado, pero es la realidad. Y sigue soñando, sigue creyendo que tú eres la mejor, que tú vas a llegar donde tú quieras, que si estás estancada, tu negocio está estancado, tu crecimiento en ese momento sientes que no avanza, No, no es para siempre, no te des por vencida, sigue esforzándote, llora, enróllate un rato, lo que te haga mejor, ora mucho a Dios, porque Dios nunca nos deja solos, siempre nos motiva, nos acompaña, nos impulsa. Rema, sigue remando, que va a llegar tu momento, va a llegar tu oportunidad. Y eso es clave, no tener miedo, no rendirse, confiar en ti. Y yo bromeaba mucho con mis amigas y yo decía, es que si piensan, si las personas piensan que soy insoportable, mi papá me dice insoportable porque me hizo creer que yo podía, aunque en muchas ocasiones de la vida me hice taquito y dije, no puedo, ya esto es mucho, me abruma. Pero al otro día seguí adelante, seguí caminando, seguí esforzándome y sigo llorando. Y sigo haciéndome taquito
Pero un rato,
pero un
todo pero un
ratito,
rato.
ya es un ratito y sigo para adelante y invito también a los papás y a las mamás a seguir inculcando y haciendo crecer mucho el amor propio en sus hijos, ¿no? En hacerles, inyectarles cada día y sobre todo en sus hijas, porque las niñas tienen un papel un poco más, no quiero decir más duro, pero un poco más largo que lo que pueda tener un hombre. Si te tienes que esforzar más, si tienes que demostrar más, entonces el papel de la seguridad y el amor propio cuando son niñas, cuando son jovencitas, es crucial. Si los papás supieran cuánto bien le hacen a sus niñas diciéndoles, tú puedes, tú eres la mejor, tú eres mi orgullo. No, no, no. Sería la realidad de las mujeres muchísimo más sencillas que la que es ahora. Pero vamos avanzando, hemos caminado mucho, nos hemos esforzado mucho. Y cada día vamos tomando posiciones que antes eran impensables para las mujeres. Y como viene toda esta etapa, este periodo en el país, es tiempo de mujeres. Entonces, a seguir creyendo en nosotros y a seguir alentando a nuestras chiquitas para que hagan lo que quieran hacer y logren lo que quieran hacer y sean las mujeres que quieran ser, ¿no?
Creo que no hay nada más que agregar después de esta regla, bueno, más que regla, este mensaje de oro. Yo sé que muchas mujeres nos estarán escuchando, muchas emprendedoras, pero también madres y padres de familia. Lo dejo muy claro. El seguir remando, bueno, yo me voy con esa frase,
Sí,
el seguir
remando.
remando y el ser pues muy persistentes, el llorar pues, un
Un
poquito,
poquito, un
¿verdad? Un
ratito nada
poquito,
más.
un poquito, digo. Muchas de nosotras somos muy lloronas. Yo soy
Sí,
muy llorona,
yo
pero
también.
sin duda alguna ayuda bastante al poder no solo desahogarse, sino también nos entra. El agua
Sí.
purifica. Pues esto ha sido todo. Un gusto poder platicar este rato con usted, el que nos haya inyectado pues de esa persistencia, de esa disciplina también del trabajo en equipo, ¿no? Y del creernos que también podemos impulsar a más personas, a más mujeres. Y pues bueno, agradecerle este momento. Recuerden, hoy estuvimos la contadora Heidi Pinto y aquí su servidora Cislila Vázquez. Recuerda, no estás sola. Esto fue IEM Comunica. Hasta la próxima.
Corte.
Ah,
Ay, muchas
listo.
gracias.
No, gracias a ustedes, Isli,
Yo.
y a todos.